Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir. Yo quiero
Hay grandes hombres y grandes mujeres que son muy definitivos para una sociedad. Por ejemplo, qué alegría si el jefe de Mercadona pues tuviese 200 iguales en un sector determinado, ¿no? O si hubiese cientos de Amancios Ortegas. Estas personas, los grandes directivos, son fruto de, bueno, de sus propias familias, de situaciones sociales, del esfuerzo, de la genética y, desde luego, excelentes para las sociedades. Bueno, vamos a intentar saber de dónde saben, de dónde salen, cuáles son sus características, y para eso vamos a entrevistar a Antonio Núñez Martín, que se dedica al asesoramiento de alta dirección y que es autor de un texto que se llama El líder ante el espejo. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Es curioso porque hay algunas características que tú adjudicas al líder o al dirigente que no son frecuentes. Porque, por ejemplo, todos tenemos miedo al cambio. Miedo a que de repente te despidan y tengas que empezar en otro lugar, o que tengas que vender tu casa y tengas que irte a otro país. Este miedo al cambio, que es tan intrínseco al ser humano, parece que en el líder es menor.
Sin duda. Creo que es algo también muy característico de nuestra cultura, porque hay otros países como en Estados Unidos donde el fracaso, donde en una entrevista de trabajo decir que uno ha tenido pues varias situaciones malas en su pasado profesional no es algo negativo, sino es algo muy positivo, y creo que esta gestión del cambio es uno de los valores importantes que definen al verdadero líder.
Es verdad que en nuestro país hay mucho miedo al cambio. ¿Lo tiene la persona por razones genéticas, de filiación, porque es española, o por su familia? ¿De dónde le viene esta disposición a cambiar de una manera tan excelente?
Yo creo que es algo que pertenece a la naturaleza humana y que a todos nos gusta pues encontrar nuestras zonas de confort, buscar nuestra rutina, nuestra monotonía. Pero en un momento como el actual, después de la crisis, y en un momento en el cual muchas cuestiones están cambiando, ya no solo las cuestiones tecnológicas, estamos viviendo pues una auténtica revolución, lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial, una revolución tecnológica que influye en el modelo de negocio de muchas compañías, pero muchas cuestiones están cambiando a nuestro alrededor, por lo cual darnos cuenta de que es un factor muy importante en la dirección de la empresa y darnos cuenta que es una cuestión muy inherente a la sociedad y a la situación actual, creo que es algo que nos tenemos que dar cuenta. Y en segundo lugar, es mucho más positivo tener una actitud positiva ante esa gestión del cambio que una actitud negativa.
Visión estratégica, una de las características que también has definido. ¿Esto tiene que ver con una intuición natural, con una capacidad de poner en valor todos los factores que uno ve, con el estudio que es realizado de los mercados? ¿De dónde nace esta visión estratégica del líder?
Pues mira, el libro El líder ante el espejo es fruto de conversaciones y reflexiones de más de cientos de directivos. Y en concreto, en este libro he entrevistado a 70 presidentes y CEOs de grandes compañías y les preguntaba cuál es, en su opinión, la cualidad más valorada y que ellos definen más importante en un líder. Y la primera, el 87% de los directivos, altos directivos que he entrevistado, me decían que es la visión estratégica. Tener esa hoja de ruta muy clara, saber hacia dónde debe ir la organización, la empresa, en los próximos años. Y creo que es, que es la cualidad más importante de un líder. Si al final definimos el liderazgo de muchas formas, a mí me gusta mucho la definición de que un líder es aquella persona que sabe alinear a toda la organización hacia un objetivo compartido. Y lo más importante es tener muy claro cuál es ese objetivo compartido, eso que ahora llaman muchos esa hoja de ruta de donde vemos nuestra organización, nuestra empresa en los próximos años.
¿Y por qué el líder es capaz de motivar e ilusionar a las personas del equipo con relación a ese objetivo y el que no lo es, en las mismas circunstancias, no lo consigue?
Pues esa es la segunda cualidad más importante de un líder, en mi opinión, y es tener esa capacidad de motivar, esa capacidad de ilusionar. Ya no valen los modos de liderazgo del ordeno y mando o esas actitudes excesivamente jerárquicas en las que solamente por los galones pues uno podía alinear a todo el equipo, a toda la empresa alrededor de ese objetivo, sino que ahora es mucho más importante esa capacidad de ilusionar, esa capacidad de motivar. Algunas veces en el mundo de la empresa creemos que lo más importante es pues la motivación, por así decirlo, económica, y yo creo que todos tenemos memoria y podemos pensar en nuestra vida profesional. Los momentos más importantes y más ilusionantes en nuestra actividad profesional seguramente no fueron ligados a una recompensa económica, sino quizá a una promoción, a un objetivo que hemos conseguido, a una confianza que nos han dado y nos han otorgado pues dirigir un proyecto, etcétera, ¿no? Por lo cual creo que es especialmente relevante en este momento esa capacidad de ilusionar a todo el equipo.
Uh-huh. Y la cuestión de la ética y de la integridad, ¿forma parte de las ventajas del líder o es un añadido sin más de determinadas sociedades de orden cristiano o de tradición humanista y basta con ser competente?
Yo creo sin duda que es intrínseco y es muy importante. Yo en mi día a día, como he dicho antes, Cristina, pues soy asesor de alta dirección pues en una empresa de gestantes, y cada vez más las empresas cuando vienen y nos piden un alto directivo y nos dicen, oye, necesitamos buscar a una persona pues que sea competente profesionalmente, nos piden gente muy buena, pero junto a eso nos piden muy buena gente. Y eso quiere decir que nos piden, y eso quiere decir que las empresas están demandando cada vez más personas con valores. Valores pues como la integridad, como la coherencia, como la ética, la integridad, pero también valores como la ejemplaridad. El líder no solamente es el que tiene que decir hacia dónde hay que ir, no solamente es el garante de todos esos valores corporativos, sino también tiene que ir él por delante. El mejor predicador, como dice el refrán, es fray ejemplo.
¿Y qué es mejor, una empresa ansiosa, absolutamente tensa en la ejecución de los objetivos, o una empresa feliz?
Hombre, sin duda, una empresa feliz. Pero
fíjate tú lo que está diciendo el interlocutor, en un país donde, como decías tú, el ordeno y mando parece imperante.
Sí, pero a ver, ahí hay que encontrar un equilibrio, porque es cierto,
claro,
que la empresa pues tiene que encontrar también pues sus resultados, y la orientación a resultados es otro de los valores importantes del líder. Pero junto a eso, lo que ahora están buscando las empresas es un líder equilibrado, un líder que pueda ser, que pueda encontrar ese equilibrio entre la orientación a resultados a corto plazo, pero también esa visión estratégica a largo plazo. Por lo cual, respondiendo a tu pregunta, Cristina, creo que tiene que ser una empresa feliz, sin duda, donde pues se prioricen también esa idea de que la persona está en el centro de la empresa, pero junto a eso también tenemos que tener muy claro que tenemos que conseguir esos resultados y esos objetivos que nos hemos marcado muchas veces a corto plazo.
Pues muchísimas gracias, Antonio Núñez. Si quieres reorganizar tu empresa, si buscas líderes, si tú mismo quieres serlo, esta es tu oportunidad. El líder ante el espejo, claves para la alta dirección. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, y a todos los oyentes de la COPE.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra manera.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Y yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Baller?
No.
Por un momento.
No, ni escarlata.
Pues escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos tan en línea, tan en la onda que nos pone Carmen Candela, con piña y melón y pavo y pollo a la plancha, que puede que abandonemos las costumbres gastronómicas, y no quería yo porque hay gente que tiene incluso cordero congelado todavía de las Navidades y lo puede utilizar. Por eso le he pedido a Pepe Neto una receta de cordero un poquito especial y distinta que nos pueda producir alguna alegría si nos reunimos con amigos. Por ejemplo, Pepe Onete, ¿qué has pensado?
Buenas tardes, Cristina, que haya alivio.
Que haya alivio, Pepe Onete.
Efectivamente. Pues mira, Cristina, es verdad que tú lo has dicho muy bien, es verdad, que en estas pasadas Navidades, ¿quién no ha tenido un cordero en su casa, no? Al horno, al romero. Pero en esta ocasión, Cristina, ya que estamos hablando del cordero, vamos a hacerlo, a ver qué te parece, de una forma diferente, ¿verdad? Vamos a hacer un cordero agridulce a la miel, Cristina.
¡Uy, qué cosa más buena!
Sí.
Bueno, antes de dar paso a la receta del cordero agridulce a la miel, que os vais a chupar los dedos, tengo que saludar a un grande del cordero. Porque cuando estuvimos en su momento en Extremadura, nos enteramos, yo tengo que decir que no lo sabía, de que buena parte del cordero nacional, las enormes cantidades de cordero que se consumen en España, son de Extremadura. Buena parte del cordero, incluso que se consume en Castilla, procede de Extremadura. Y la identificación geográfica protegida de cordero de Extremadura se llama Corderex. Don Raúl Muñiz es gerente del Consejo Regulador. Buenos días, Raúl.
Hola, muy buenos días.
Feliz año. ¿Cómo ha ido la campaña de cordero de Navidad?
Pues la verdad que ha sido una campaña que ha ido bastante bien. Se ha consumido bastante cordero. La gente, la verdad que está, sigue consumiendo cordero durante las Navidades, con lo cual, bueno, se ha dado bastante bien y esperamos que, bueno, todavía no hemos cerrado el cierre entero el año, pero vamos, estamos bien contentos con el cierre del año, la verdad que sí.
Bueno, o sea que realmente en algún sentido las personas se vuelven a animar y vuelve a haber un consumo en restauración y en las casas propio de tiempos normales.
Sí, estamos, todavía no hemos adquirido los niveles de tiempos normales, como bien has dicho. Pero bueno, estamos en la tendencia que teníamos estos últimos años, ya ha variado, entonces estamos en una tendencia ascendente, con lo cual, bueno, pues estamos en sentidos positivos, sin olvidarnos que estamos en una situación difícil, muy difícil para el sector, porque la carne de cordero, bueno, pues una carne que no está siempre bien vista en la mente del consumidor, por muchas cuestiones que muchas de ellas no son ciertas, como, bueno, que es muy grasa, que todas esas cuestiones, que sabe mucho, esas cuestiones, entrando en detalle, luego no tienen nada de cierto muchas de ellas.
Efectivamente, es una carne además muy poco intervenida, porque otros animales están hormonados, tienen todo tipo de riesgos. El cordero es una carne muy sana. Recuérdame
en
esas
cifras. En España y en Europa ninguno de los animales están hormonados, ninguna de las carnes están hormonadas. Pero sí es verdad que el cordero es una carne, como son animales tan pequeñitos, que bueno, que no que es súper sana, no tiene grasa, la grasa que tiene es muy insaturada, con lo cual tiene unos componentes nutritivos muy importantes y no tan perniciosos como muchas veces nos transmiten. Y tiene también su porqué, es porque muchas veces hay corderos de otras latitudes, de otros sitios, de otros países, que sí son corderos mucho más mayores y esa grasa que tienen es mucho más como grasa de animales adultos. Esas grasas son más perniciosas para nuestra salud. Nuestros corderos, el cordero de Extremadura y los corderos que se crían en España, al nosotros tener una cultura gastronómica de cordero muy pequeño, están exentos de eso y exentos de un sabor fuerte, que también mucha gente rechaza el consumo de la carne de cordero por eso. Entonces, todas esas cuestiones, bueno, pues que muchas veces son un tabú para la carne de cordero y la gente la tiene muy asumida, no son del todo ciertas de nuestros corderos. Cuidado, hay gente que no le gusta la carne de cordero o la carne de ovino porque ha probado corderos de otros sitios y le ha sabido muy fuerte. En eso somos totalmente conscientes de que nosotros, nuestra cultura gastronómica, no tiene nada que ver con esos sabores tan fuertes. Entonces, es un poquito lo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido, explicando, labor didáctica al consumidor de que nuestros corderos no tienen esos sabores, no son tan grasos, no tienen la grasa más perniciosa para la salud, no son tan caros, sobre todo ahora en estas fechas. Es una carne muy, muy asequible en estas fechas, siempre hablando de carnes de calidad. Y bueno, muchas cuestiones de esas que tenemos que seguir esforzándonos en transmitírsela al consumidor.
La verdad es que es importante, sí, potenciar además la industria nacional y sobre todo una industria tan, tan inteligente y tan sana como es la del cordero. Muchísimas gracias a Raúl Muñiz de Corderex. Enhorabuena por esa campaña navideña y esperemos que la gente se siga animando. Ahora vamos a ver qué tal nos sale la receta con Pepe. Un abrazo.
Seguramente que estupendamente. Un abrazo a todos.
Buenas tardes, señor Muñiz.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues efectivamente ahí tenemos un cordero agridulce a la miel, que es una forma estupenda de cocinar este cordero español, este cordero, por ejemplo, de Corderex, pequeño, con grasa saludable, que tiene un sabor menos acre. Vamos a ver,
eso es. Además, así nos lo dice siempre nuestra doctora Carmen Candela. Nos lo recomiendan en muchas ocasiones, que es una carne muy sana y que es bastante recomendada para personas que no pueden tomar otro tipo de carne, Cristina. Mira, muy sencillito, muy sencillito. En primer lugar, vamos a coger concretamente un par de piernas de cordero. Piernas de cordero. Es que yo soy muy, muy fino, Cristina, no me gusta decir pata.
Ya, lo sé, que tú eres de una educación pues muy regia.
Por las narices. Bueno, pues entonces, estas dos piernas de cordero las vamos a trocear, a trozos irregulares. La vamos a sazonar convenientemente y ahora la vamos a poner ya directamente en una cacerola y la vamos a cubrir con aproximadamente un litro y medio de caldo, un caldo que previamente habremos hecho, ¿no? Con zanahoria, apio, puerro, un buen caldito, vaya. Lo llevamos al fuego, le ponemos también unos clavitos, 4 o 5 clavos suficientes, clavos muy fuertes, hay que tener mucho cuidado, y 8 granos de pimienta. Lo llevamos al fuego para que hierva el tiempo que haga falta hasta que la carne esté ya totalmente tierna. Cuando esto ocurra, evidentemente, por la acción del fuego, el líquido, el caldo, se habrá reducido a la mitad, ¿no? Y ahora, aparte, aquí viene la parte más buena, Cristina. Vamos a coger un recipiente, le vamos a incorporar una buena taza de miel, que allí en Extremadura también hay una miel exquisita, sí, señor. Le vamos a poner también media taza de vinagre, fíjate, Cristina, vinagre bueno. Tú sabes, hay dos tipos de vinagre. El vinagre este bueno que vamos a utilizar nosotros, y ese vinagre clarito que es muy bueno también, pero que sirve para darle brillo a los cacharros. Ese no.
Hombre, que es muy bueno para los cacharros.
Estas cosas hay que aclararla, Cristina. Y también le vamos a poner al vinagre, a la miel, 8 yemas. Las vamos a mezclar perfectamente. Y
¿solo las yemas?
Las yemas nada más, Cristina. Ajá. Y con este preparado se lo vamos a incorporar, se lo vamos a agregar a la cacerola donde ya tenemos los trocitos de pierna de cordero, tiernecita y el caldo reducido, Cristina.
Cosa más interesante, más especial.
Es curioso, por eso te decía antes que estamos acostumbrados a tomar cordero al horno, que tampoco está mal, pero de esta forma es una manera diferente, Cristina. Sí. Bueno, pues ya, ahora ¿qué es lo que procede? Lo vamos a llevar al fuego suavito y con unos movimientos de vaivén, así, de esta forma, gracias a la acción de la yema, se va a ir espesando la salsita y va a coger esa textura así cremosita, rica. Pero una cosa muy, muy importante, muy importante. Tenemos que tener la precaución de que no hierva, que no rompa el hervor, porque si esto ocurre... No, claro, como le hemos incorporado yema, si esto ocurre, pues corremos el riesgo que se nos corte. Así que, nada, los movimientos de vaivén, vais espesando y así es que es suficiente. Bueno, y así de esta forma habremos logrado otra manera diferente de hacer cordero, Cristina.
Cordero agridulce a la miel. Oye, ¿y esto con qué lo servimos? Porque esto es muy difícil de combinar. Esto no lo podemos servir con lechuga.
No.
Mira, con patatas, no sé.
No. Sí, se puede con... Pues, ¿por qué no, Cristina? Unas patatitas panaderas están muy ricas. ¿Por qué no?
Ah, sí.
O bien, es verdad, unas patatas chi también es el complemento ideal. Unas patatas paja.
Un poco de puré de patatas, a lo mejor.
Oye, mira, es verdad, no había caído, Cristina. Pero en cualquier caso, yo recomendaría un vino de Cabernet Sauvignon, un vino que está haciendo la bodega Manuel Aragón en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, que es un vino espectacular y para este tipo de platos que hemos hecho, va en mi pintado, Cristina.
Bueno, pues ánimo con los corderos, se lo decimos a Corderex, venga con la importación y con la exportación, que es una de sus fuertes, y ánimo también los amantes de la gastronomía al reconocer la calidad de esta carne y el hecho de que es muy sana y en el caso de los corderos españoles, pues muy sabrosa. La receta de Pepe, cordero agridulce a la miel, la tenéis en Saboreando, el blog gastronómico de la cadena COPE, y yo no sé si preguntarte con total espontaneidad si vas a pasar la comida en el Caléndula.
Pues sí, Cristina, más tarde ya tenemos prevista la cena, ¿eh? Luego vamos a ir al Caléndula, que ya sabe nuestra gente, pesadito, perdón esto, que está en Torremolino.
Y que es el restaurante de tu hija.
De Lorena Domínguez, son dos niñas que están para comérselas, de verdad, como todo lo que se sirve en el Caléndula, Cristina.
Pepe Oneto, muy feliz año, que haya alivio.
Que haya alivio, Peña. Gracias, hija.
Muchísimas gracias. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano, el mejor chuletón de Madrid hecho al carbón, el del Rincón, el Rincón Asturiano.
Conalcor. Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004. 474-1004.
COPE Madrid. Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Me puse un yar que echase a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré. Lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos.
Cuando se hace un programa en el tiempo, que dura, como este de fin de semana, hay asuntos recurrentes que cada X tiempo vuelven a surgir, vuelven a ser objeto de la tertulia de chicos o de chicas, y además una y otra vez nos entusiasman a todos, a los oyentes y a los que hacemos el programa. Uno de ellos es el tema de los robots, el tema de la inteligencia artificial, de si podrá suplantarnos, de qué tipo de cambios se introduce en la realidad. Y lo cierto es que sobre lo que pueda pasar en el futuro, asunto con el que a menudo hablamos con Gaona y con otros expertos, muy poca gente escribe y reflexiona en España, pero en el extranjero ocurre que hay gente que se pone en el escenario de Blade Runner, ¿no? De los replicantes. Tenemos hoy a una persona que se ha tomado esta molestia, fue corresponsal en Londres y Bruselas del País, es investigador asociado del Real Instituto Elcano, ha sido dos veces director del Departamento de Estudios en la Moncloa Y nos trae, entre los últimos ensayos que ha escrito, el referido a los robots con este título, La imparable marcha de los robots, de Alianza Editorial. Es Andrés Ortega, escritor, politólogo y periodista. Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te dio por abordar este asunto que, desde luego, está en el centro de la actualidad? ¿Por qué te preocupa a ti personalmente?
Bueno, yo siempre me preocupo por esto. Escribí un libro hace tiempo sobre la influencia, por ejemplo, de los nuevos medios de comunicación en el empoderamiento de los individuos y los grupos y la radicalización y todo eso, mucho antes de, o justo antes,
antes de que pasase todo el fenómeno Podemos, todo el fenómeno de los populismos.
No, fue después del 11S y el 11M, pero antes de Twitter y de Facebook y estas cosas, ¿no?
Fíjate.
O sea, ya se veía que iba a venir. También me he interesado por esto. Fui el primero que metió una terminal de internet en la Moncloa, que nos causó algunos problemas de seguridad, entonces había que ponernos por separado.
¿En qué gobierno?
Aquello fue en la última etapa del gobierno González, en el año 95, por ahí, ¿no? Y luego creo que es un tema que del que se habla poco y que va a tener enormes consecuencias. No a largo plazo, o muy a muy largo plazo. Este no es un libro de ciencia ficción, sino a 10, 20 años.
No, es tremendo, porque estábamos hablando de una película de la que ya os he hablado en otras ocasiones, la película Her, H-E-R, ¿no?, que cuenta la historia de un hombre que se enamora de Siri. Esta voz automática, este robot automático que sirve a los, por ejemplo, los teléfonos iPhone de Apple, ¿no? Es la historia de un señor que empieza a darse cuenta de que esa voz le resulta atractiva, que empieza a darse cuenta de que el monitor tiene cada vez más posibilidades, que le ofrece pues mucho reposo cuando mantienen conversaciones, y que al final se encuentra con el drama de que no puede abrazar a ese ser porque no tiene cuerpo, y entonces entra ahí en un debate sobre cómo resolver eso. La película es fascinante, pero al comentárselo a Andrés Ortega me dice, no, si esto ya existe en Japón. Digo, no me fastidies.
Existe en Japón, pero no con la voz de la película, que era de Scarlett Johansson, ¿no?
O sea, que en peor.
No, quiere decir que todavía es una voz humana. Existe, empieza a existir, y yo creo que es una cosa que va a llegar mucho antes que los replicantes o los humanoides capaces de relacionarse emocionalmente con los seres humanos, aunque cada vez empieza a ser una realidad, y además es importante que empiecen a conocer nuestras...
Pero cuando dices ocurre en Japón, ¿a qué te refieres?
Hay un sistema, hay un programa que funciona así y que da conversación a la gente, y la gente se enamora de ella.
O sea, que tú digo, estás en soledad.
Digo de ella, sí. Eso se da mucho en las sociedades solitarias, y Japón es una sociedad muy solitaria, y todo esto de los robots va a tener una incidencia todavía, yo creo, mayor en las sociedades solitarias, en la soledad de los hombres y mujeres tímidos, que prefieren casi la compañía de las máquinas a la compañía de otros seres humanos,
¿eh? O sea, que es una... Bueno, en realidad yo no sé, claro, porque ya cuando se producen tales revoluciones no sabes cómo llamar a las cosas, pero parece una patología.
Bueno, en parte es una patología, eso, claro.
Claro.
Pero...
Yo he conocido, bueno, que hay lugares en el mundo, por ejemplo en Alemania, donde ya la selección de personal de una empresa la hace una máquina, como Lois. O sea, tú llegas y la máquina te plantea una serie de escenarios, una serie de variables, usted qué haría en tal circunstancia, usted qué haría en tal otra, y entre que procesa fenomenal, mucho mejor que un ser humano, tu tono de voz, si estás o no nervioso, el tipo de conversaciones, las cruza con las de otros y decide cuáles son las personas adecuadas para la empresa. Y los empresarios están muy contentos con esta solución.
Bueno, primero porque se ahorran en personal,
claro,
que interroga. Y luego ahora ha salido un robot pequeñito, muy mono, muy atractivo, que justamente para eso, para hacer entrevistas de trabajo, ¿no? Y por lo menos las primeras fases las hacen así. Y ahí lo que se puede producir es cierto desvío, cierto sesgo, perdona, del que programa a esos aparatos, ¿no?
Ah, amigo. O sea, que ahí el programador es definitivo, ¿no? Ellos argumentaban,
todavía,
por ejemplo...
Sí. Todavía definitivo, porque las máquinas cada vez más se programan a sí mismas, o se empiezan a programar a sí mismas.
La verdad es que uno de los capítulos del libro, del interesantísimo libro de Andrés Ortega, si os interesa el tema de los robots, es el asunto de la destrucción de empleo que se va a producir y que tú anuncias.
Bueno, yo anuncio, y muchos estudios serios, no digamos de centros izquierdistas o radicales, sino como el Foro Económico Mundial, como un centro que hay en Oxford, como otra gente, anuncian. Primero, yo creo que hay un acuerdo bastante general que van a destruir mucho más empleos de los que crean, porque también van a crear nuevos empleos, ¿no? Y que en Estados Unidos pueden desaparecer, de la mano de la digitalización, pueden desaparecer hasta 47% de los empleos actuales,
¿no? ¡Qué barbaridad!
Que sería una barbaridad, y hay que tomar medidas para saber qué vamos a hacer ante eso.
Claro, otra película que veía yo recientemente, cuyo nombre no recuerdo, si alguno de los oyentes lo recuerda que nos llame, se refería a un futuro donde las personas, como no tenían nada que hacer, corrían en una cinta de entrenamiento durante horas y horas y obtenían a cambio una serie de puntos y de beneficios. Realmente es que es un escenario social que hay que replantearse. Tú te lo has replanteado. Cuéntanos algunas ideas.
Bueno, John Maynard Keynes, en una conferencia que, por cierto, dio aquí en España, en la Residencia de Estudiantes en Madrid, en 1930, hablaba del futuro de sus nietos y veía una jornada laboral de 15 horas a la semana, justamente por estos procesos de automatización. Y él hablaba ya de desempleo tecnológico, pero no le preocupaba, porque creía que el trabajo se iba a repartir. Yo lo que veo es más bien una sociedad donde va a haber un 20% de gente que va a trabajar mucho y va a ganar mucho, y un 80% de gente o que no va a trabajar o que va a trabajar mucho y ganar poco, ¿no?
Lo de siempre.
Y eso, no lo de siempre, porque ahora se habla mucho del 1% famoso muy rico frente al 99%. Es distinto, ¿no? Va a ser distinto, pero una desigualdad que yo creo que no se va a poder mantener. Y el problema no es el muy largo plazo, que yo creo que habrá soluciones, sino la transición hacia eso y qué hacer con toda esa gente que se...
Es curioso porque, si os fijáis, ¿no?, hay un antecedente de este escenario que estamos pintando, ¿no? De un cambio tecnológico brutal que genera, que asume buena parte de las funciones que tradicionalmente asumían las personas, que genera muchísimo desempleo y un momento de una profunda crisis y convulsión social, que es la revolución industrial. Ya entonces se habló de que las máquinas, las grandes máquinas que surgían de vapor, etcétera, iban a generar montones de problemas. De hecho, generaron desempleo y con ello, pues, la revolución de la época, ¿no? Es una cosa un poco así, es un periodo revolucionario.
Es un periodo revolucionario, evidentemente, por eso está la gente despistada ante eso, pero la diferencia es que es una revolución muy distinta, porque la inteligencia artificial en muchas cosas ya supera al ser humano, en otras cosas no, todavía en pensamiento crítico, en pensamiento creativo, todas estas cosas somos muy superiores, pero en 10 a 15 años muchas máquinas van a hacer las cosas mucho mejor que nosotros y en muchos casos para bien, ¿no? No todos son problemas.
Claro,
¿no?
Claro, quiero decir, medicina, ¿lava una lápida mejor que una lavandera? Pues sí, para satisfacción de muchas mujeres, entre otras cosas, ¿no? Que haya una lavadora. ¿Calcula una máquina mejor que un contable? Pues también, y eso es bueno en principio, ¿no? Pero la gran preocupación de muchísima gente es si será sustituida la identidad humana, sea esto lo que sea, ¿no? ¿Qué es la identidad humana? ¿Dónde está lo específico de lo humano?
Bueno, eso es lo que yo llamo una nueva antropología. Tenemos que reinventar el ser humano, ¿no? Porque el ser humano se tendrá que mezclar con la máquina, si no quiere verse dominado con la máquina, y competir no contra las máquinas, sino con las máquinas, a ayudarse con las máquinas y hacerse. Eso es... Algunos lo llaman transhumanismo, otros el cyborg.
El cyborg. O sea, estás pensando, por ejemplo, en gente que tenga cosas implantadas en las pupilas, que tenga chips implantados en el cerebro.
Bueno, eso empieza ya. Y gracias a eso hay invidentes que empiezan a sentir lo que es ver. O gente que no podía andar, que con un exoesqueleto robótico, pues se pone a andar. Es decir, que también hay, como decía, hay muchas cosas positivas, ¿no?
Indudablemente. ¿Pero algo que te inquiete de eso? Tú que has, pensado sobre esta cuestión de, por ejemplo, pues eso, de la mezcla entre el hombre y la máquina.
Me inquieta sobre todo que sea una nueva fuente de desigualdad y que haya gente capaz de pagarse eso, capaz de pagarse un implante para mejorar su memoria, su capacidad de cálculo, su capacidad de sensibilidad o de sensores para cosas, y haya gente que no tenga dinero para eso y se quede tirada en la sociedad. Es decir, que haya realmente dos tipos de seres humanos, unos transhumanos y otros como somos ahora, ¿no?
Ordinarios como nosotros. Y cuestiones que del propio proceso se infieren de forma negativa, hablábamos antes, por ejemplo, ¿no? Gente que se enamora de máquinas, que está sola ya en estos momentos en Japón y que aparte el cibersexo, que ya de por sí tiene ya algo de patológico, en el fondo es una forma de relación con uno mismo, ¿no? De onanismo industrial, pues se relaciona con una robota, ¿eh? Por ejemplo, un señor con una señora o viceversa, y se enamora incluso de cosas, ¿no? De esos objetos, de esas máquinas. ¿Otras patologías que puedan ir en ese orden? De los afectos, de las relaciones, de los vínculos entre las personas.
Bueno, eso puede romper las relaciones humanas. Eso es lo principal, que la gente prefiera estar con máquinas a estar con los seres humanos. Ahora, también es muy importante que las máquinas comprendan nuestras emociones. Porque si las máquinas no van a cuidar, hay por ejemplo un bebé foca.
Un robot foca que ha ideado peluche, un profesor japonés, una especie de peluche.
Que se llama Paro, que se usa para enfermos de Alzheimer y cosas de esas, que necesita saber cómo reacciona la mente humana para cuidarlos y para tranquilizarles y eso. Y también se usa para que el que los cuida, el ser humano que cuida a estos pacientes, tenga unas horas o unos minutos de descanso, ¿no?
¡Qué fabuloso! Claro, o sea, eso es fabuloso, indudablemente, ¿no? Fabuloso. ¿Llegará un momento que los robots tengan emociones, sensibilidad artística, capacidad creativa, estas cosas tan humanas?
Ya la tienen. Antes estaba escuchando, por ejemplo, un grupo de jazz que es completamente robotizado, que puede tocar 78 cuerdas a la vez. Y eso, la cuestión es que nosotros podremos apreciar esa música, o hay teatro hecho por robots y eso. Pero al final, ¿aplaudiremos o no aplaudiremos si nos gusta? Y yo creo que no aplaudiremos, porque entenderemos que eso lo ha hecho una máquina. Y a lo mejor detrás de esa máquina pues hay seres humanos también que los han programado, ¿no?
Claro. O aplaudiremos a los programadores, como aplaudiríamos a el sonido del violín porque lo toca un intérprete.
Sí, pero los programadores no estarán ahí para verlos, ¿no?
Ya. Bueno, como veis, es un asunto que podría llevarnos horas. Se llama La imparable marcha de los robots, este libro fascinante de Alianza Editorial de Andrés Ortega, y creo que puede adelantaros mucho esta reflexión, si os interesa, sobre el mundo que está viniendo, que está ya aquí, sobre los robots, los autómatas, los androides y todas estas cosas. Andrés Ortega, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero, hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las redes sociales son parte de nuestro día a día. Muchísima gente, buena parte de nuestros oyentes, se manejan fenomenal en Facebook, entran y salen de nuestra página, pero también los hay que disfrutan muchísimo con Twitter. Yo misma tengo una cuenta en Twitter, CL Schlichting, no, Chris Schlichting, no me sé ni mi cuenta. Y también en Instagram hay muchísimos seguidores porque se trata de un soporte más de fotografías y muy visual. Bueno, queríamos saber cómo van estas redes sociales, porque Twitter va de capa caída, Instagram está a todo meter, y el que lo sabe, a toro pasado, porque ya se puede ver todo el ejercicio de 2016 ahora, es nuestro experto en nuevas tecnologías, Luis Martín. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tienes todos los datos, ¿no?, del curso pasado, del año pasado.
Todos los datos y un poco las tendencias hacia dónde va a ir, como decías. Claramente se ve que el rey ha sido Facebook, lo va a seguir siendo, tiene toda la pinta. Y como decías, el segundo puesto, que ha sido el más disputado durante los últimos años. Facebook sigue siendo el primero, la red más utilizada, con cerca del 90%, un 88% de los internautas, con con cuenta activa, que es lo importante, o sea, que lo utilizan, no solo que
ya,
se registraron un
no
día
es importante
y luego lo dejaron.
Más que tener la cuenta es usarla, sí.
Porque, de hecho, ese es uno de los problemas de Twitter, exactamente
sí, señor,
ese.
Sí,
hay
señor.
Muchísima gente, pero que lo utilicen realmente cada vez menos.
Cada vez menos, sí, y yo lo noto, ¿eh? Sí.
Y ese es la clave, o sea, porque al final de lo que
¿sabes qué pasa?
Es...
que Twitter, vamos a decirlo con claridad, y ese es su problema, creo, es muy pobre. O sea, en 140 caracteres lo único que puedes hacer es aseveraciones muy rotundas, butats y tonterías.
Eso es, lo saben, en cierta medida, era parte de la gracia,
claro.
Pero al final acabó convirtiéndose en una debilidad. Era fortaleza.
Es que al final,
y
de las tonterías, esto es maravilloso poder decirlo, de las tontunas te cansas.
Sí, no, pero y el problema de Twitter, más allá de los 140, que es algo que probablemente acaben cambiando este año, que ya están haciendo pruebas, es que la gente que está en Twitter no representa a la sociedad, que es uno de los problemas aquí en España, que nos pensamos que lo que se dice en Twitter es la verdad, o que lo vemos en muchos partidos políticos que para ellos hacen más campaña en Twitter y luego se dan cuenta que la sociedad es muy diferente a lo que ven en esos 140 caracteres. Y en cierta medida tenemos culpa a los periodistas, que también nosotros nos pensamos que lo que decimos es muy importante.
Bueno, que ha habido
y en
un
Twitter,
boom, Luis, ha habido un boom en el que efectivamente el seguimiento era muy inmediato, el impacto era muy inmediato. Pero ahora vas viendo que
pero
va flaqueando.
Pero por nuestra parte y por los políticos al final. O sea, y fuera de eso, la
no,
gente está en Facebook.
Y el Twitter iba más allá del Twitter. Date cuenta que estábamos en una tertulia en directo y decían Pablo Iglesias ha tuiteado esto o Mariano Rajoy ha tuiteado esto. Y aquello tenía más expansión que exclusivamente la red. Pero poco a poco Twitter se está debilitando. ¿Y cómo va la otra, Instagram?
Instagram ya se ha comido el pastel, le ha comido el pastel al final a Twitter. Este año ya le ha superado. Ha tenido un aumento de los usuarios además bastante importante. Como bien sabrán, y si no se lo recordamos a nuestros oyentes, fue comprada por Facebook en 2012, que esto fue lo que permitió a Instagram pegar la gran subida. Y lo cierto es que ahora cuenta con un 41% de los internautas activos, que es una cifra muy, muy considerable. Es la que más está subiendo. Va a empezar a tener publicidad, ojo, es una de las cosas que la gente temía. Y evidentemente, al final, para que esto sea sostenible hace falta publicidad. Es algo de lo que nos tendemos a acostumbrar. Y de tercera, bueno, pues está LinkedIn, que está creciendo también muchísimo, muchísimo, porque las marcas, la conversación en torno a las marcas se produce en LinkedIn y luego también la conversación de los profesionales, la identidad digital de muchos profesionales que se dedican a diario a conversar a través de esta red, y eso es también una de las que están subiendo bastante. Aquí en España, otra de las grandes de cara al futuro es Snapchat. En Estados Unidos ha arrasado. Snap, como ahora se llama, porque ha cambiado el nombre, que es para los oyentes que no lo sepan, la aplicación que te permitía mandar mensajes efímeros que desaparecían, que es una de las cosas que ha copiado Instagram. Al final Instagram se ha convertido casi, ha copiado todo lo que hacía Snapchat.
En un híbrido.
Aún así, es una red que sigue en crecimiento, sobre todo fuera de España. Aquí en España, bueno, entre los más jóvenes ahí está. Veremos a ver si consigue dar el salto este año o, como parece, Instagram seguirá creciendo hasta asentarse en ese segundo puesto y Twitter bajando hacia el tercero. Decías, porque no los hemos nombrado porque no se considera red social, pero realmente el rey es WhatsApp. WhatsApp y Telegram, más WhatsApp, que es la plataforma en la que más tiempo invierten los internautas. Y si no piensa en tu uso, y que los oyentes piensen en el uso que hacen del móvil, al final estás casi todo el día recibiendo mensajes, mandando mensajes en grupos.
Sí, es además enormemente útil. Si es que es otro tipo de comunicación más somera, más rápida que el teléfono, a mí me gusta mucho WhatsApp porque resuelve muchísimo, la verdad.
¿Sabes cuál es la media de los internautas en el uso de las redes sociales al día?
A ver.
Dime una cifra, ¿qué te imaginarías tú?
A ver, yo por lo menos me tiro, voy a ser realista, en redes, o sea, en WhatsApp, ¿no? Y en Twitter,
contando
en WhatsApp,
toda
la historia, pues me puedo tirar tres cuartos de hora.
6 horas, Cristina.
No puede ser, ¿verdad?
Bueno, antes era la televisión, ahora es la otra
pantalla.
Bueno,
habrá gente que solo viva, porque claro, eso es la media. Habrá gente que esté día y noche conectada, claro.
No tengas la más mínima
duda.
Y además
España es uno de los más grandes consumidores del mundo de WhatsApp.
Con mayor penetración de uso de móvil, de smartphone, y al final quien tiene un smartphone es porque utiliza aplicaciones de mensajería, WhatsApp y redes sociales, por lo cual esa cifra de 6 horas, que nos parece algo absolutamente
aberrante,
de locura, no es tan locura, y es algo que va a seguir subiendo, porque piensa que además la mayor parte del uso es por parte de jóvenes que están literalmente pegados al
abducidos
móvil.
Y eso va a tener gravísimas consecuencias sociales, ¿eh? Porque smartphones se usan en todo el mundo y sin embargo en Centro Europa no deja de ser muy parecido al uso antiguo del teléfono con un ordenador con correo electrónico añadido, pero aquí la gente está colgada, ¿eh? Y el día de mañana todo el tiempo que hemos empleado en estas tonterías lo vamos a demostrar como desatendido en otras áreas, ¿eh? Esto va a tener consecuencias sociales. ¿Han tocado el techo las redes sociales, Luis?
Pues más que hayan tocado techos, se están derivando hacia las aplicaciones de mensajería, como decíamos, como WhatsApp y Telegram. Que, ojo, WhatsApp también pertenece a Facebook. O sea, al final, fíjate, estamos diciendo que la primera es Facebook, la segunda es Instagram, que también pertenece a Facebook, y la tercera es WhatsApp, que también pertenece a Facebook. O sea, que si podemos decir quién controla lo que hacemos, podemos mirar al señor Zuckerberg y pensar que finalmente es él el que nos está casi dirigiendo. Si han tocado techo, yo más bien diría que a lo mejor están perdiendo relevancia social.
Gracias a Dios.
Como bien dices, gracias a Dios, porque se estaba convirtiendo ya al final en una tiranía. La tiranía de la imagen en redes sociales, especialmente en Twitter. Esos linchamientos que hemos visto durante este año, durante los últimos años, pero especialmente durante los últimos meses. Y afortunadamente, cada vez hay más gente que prefiere desintoxicarse, salir de esa exhibición pública constante. No deja, digamos, el móvil y no deja de hablar, porque para eso están las plataformas de mensajería como WhatsApp y como Telegram. Pero eso de la exhibición pública, poco a poco yo creo que
se
la gente
va conteniendo. Pues es un verdadero alivio porque nos satisface.
No
poder
entre los
anunciar
jóvenes, ojo. Por desgracia, no entre los jóvenes.
No entre los jóvenes. Bueno, hay que repetir que la realidad es fascinante. Salga usted a la realidad. Luis Martín, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Tú eres más de Instagram, más de Twitter, más de Facebook, el Satadea?
Pues mira, yo soy muy de Snapchat, de Snap, porque en Estados Unidos
ella
se lleva mucho.
Es el último grito siempre,
sí,
de los Estados Unidos.
Es que allí se lleva mucho, 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 y entonces mi manera de comunicarme con la gente que me queda por allí es a través del Snapchat. Y es muy divertido, son vídeos así como más creativos que las otras redes sociales. Pero vamos, que al final lo utilizamos todas. Entonces dedicamos una cantidad de tiempo a eso, que realmente en parte es una pequeña pérdida de tiempo, pero bueno.
Sí, sí que lo es, en sí. Parte y no en parte. Es bastante una pérdida de tiempo y algún día lo lamentaremos, pero en fin, así es la vida. ¿Crees que los robots sustituirán a las personas en el trabajo? Esa pregunta la hemos puesto en Facebook a raíz de la visita del experto y, bueno, hay todo un debate vigoroso.
Pues sí que se ha creado un debate, sí, mira, nos dice Enrique Cruz. Un robot puede sustituir ciertos movimientos o funciones automáticas, pero no algo que implique un razonamiento. Para eso estaremos nosotros.
Alberto Mira habla de lo útil que puede ser el robot. Dice, a día de hoy me molesta mucho tener que pasar por las cajas automáticas del supermercado. Siempre hay algún fallo y acabo esperando a que venga alguien. Sería más sencillo que en la atención al cliente estuvieran personas.
Claro, Fran Angulo dice, bueno, yo soy de los que piensan que simplemente nuestros oficios evolucionarán, como ya lo han hecho, porque ahora hay gente dedicada a la investigación digital, así que vamos a ver qué nos depara el futuro.
Isabel Uriarte no es tan positiva. Dice, creo que a veces jugamos con fuego. Somos inconscientes de las consecuencias que puedan tener las tecnologías. La innovación no implica necesariamente un avance positivo.
Pero el mejor comentario es el de Rosa Ortega,
sí, sí,
que
sí,
me dice,
sí, sí,
no
sí.
Me imagino yo fin de semana presentado por un robot. Puede ser muy eficiente, pero yo os prefiero a vosotros. La humanidad y empatía no lo sustituye ninguna máquina.
Qué razón. Este es el punto.
Claro.
Este es el punto. Al final, incluso la vida entera viene determinada por esta humanidad y esta empatía, ¿no? O sea,
para todo.
Para
es que
todo.
Imagínate un médico, por ejemplo, que va a ser un robot que no te va a comprender, que no te va a captar lo que es el tono de voz, la manera con la que lo dices, ciertos movimientos corporales, el lenguaje no verbal. Hay partes que se van a perder por la robótica. O sea que sí, sí.
Y la historia esta que comentábamos de Selena Gómez, que muy bien me han corregido los oyentes, no es tanto conocida por ser novia de Justin Bieber, sino porque ya empezó en Disney.
Yo soy súper fan de su música.
Bueno, pues esta chica, por ejemplo, que tenía 106 millones de seguidores en la red, ha comentado lo absolutamente sola que se ha sentido a raíz de una depresión que ha tenido.
Sí, porque le diagnosticaron una enfermedad y ya decide alejarse de las redes.
Bueno, pero sobre todo que eso no sirve de nada.
No, porque al final esto siempre se ha comentado. ¿Cuántos amigos puedes tener en Facebook y cuántos son los que realmente son tus amigos y que en cualquier momento pasa algo y los de Facebook no van a estar ahí?
Y luego, pues mucho escepticismo entre nuestros oyentes por la candidatura de Patxi López al frente del Partido Socialista.
Pues sí, bastante.
Dice Josefina Garzón, en el PSOE no hay nadie con gancho y es una pena. María Ángeles García González dice que no cree que sean los adecuados ni Patxi López, ni Susana Díaz, ni Pedro Sánchez, y que Javier Fernández es el más moderado y el más conciliador, que es lo que necesita el PSOE.
O Javier Amigo Marcos, que dice que al igual que Sánchez, al final Patxi López es muy sectario y que cuando fue presidente del País Vasco, gracias al apoyo del PP, nos recuerda, inmediatamente los dejó aislados. Así que dicen que, bueno, que lo mejor es analizar también su papel que hizo como presidente de la Cámara. O Juan Antonio Fernández, que nos habla de Pedro Sánchez, que dice que, bueno, que no tiene ninguna opción, perdón, según Juan Antonio, y que los otros dos, pues puede, aunque cree que todavía puede surgir algún otro candidato como el presidente de Extremadura.
Uh-huh. Bueno, seguimos con los casos de sinceridad extrema, sumamente peligrosos, que nos habéis ido revelando. Por ejemplo, Jolly dice que hace años en una discoteca conocieron a unos chicos y bailaron toda la noche, querían ligar con mi amiga, no conmigo. Uh-huh. Al amanecer y salir del sitio a la luz del día, uno de ellos me dice sorprendido. Pero si eras guapa, no se veía así dentro.
¡Qué pena!
Bueno, aquí
persona.
Por lo menos el juicio era positivo.
Bueno, sí, pero que te lo tengan que decir fuera y encima que te lo digan. No sé qué es peor. Mira, nos cuenta Ramón. Siempre me ocurre lo mismo. Me dicen, pero qué guapo es tu hermano, no os parecéis nada. Y claro, yo tengo que sonreír y callar con cara de tonto.
¡Qué barbaridad!
¡Qué cura de humildades me estoy llevando hoy, eh! Estoy aprendiendo.
Mira, ¿a que no adivinas quién es? ¿Te gusta
Bueno, primero, Rosa Clara, es que me encanta. Vamos a empezar por ahí. Pero es la hija de Carlos, ¿no?
¿Y tú cómo lo sabes?
Porque yo la sigo en Instagram.
¡Ah!
¡Claro!
¿A Rocío Cruzet?
Ajá. Y tiene un estilazo, por cierto, en las redes sociales.
Bueno,
brutal.
Es que me quedo alucinada porque hablábamos antes de Lola y se me había escapado el reportaje sobre trajes de novia de Rosa Clara.
¡Qué bonito!
Bellísimo. ¿Cuál prefieres?
Yo es que me gusta mucho, siempre he dicho que me quiero casar con cuello de cisne. Entonces, este segundo, que tiene cuello de cisne,
no,
unos
es cuello
botones.
De cisne, cuello de camisa.
Este es cuello de camisa, pero me gustan los que tienen cuello. Ah. Y lo único que le adaptaría una manga francesa, pero es muy delicado, muy elegante.
Sí, estos para mí de crepe son más bonitos que estos, ¿verdad?
Sí, porque los siguientes son demasiado. Para mí son muy arriesgados para bodas. Creo que son menos de boda y más de fiestas. Al
es
final.
Verdad, es verdad, el juicio es muy adecuado. Bueno, pues está la hija de Carlos Herrera, qué barbaridad, Rocío Cruzet.
¿Sí?
Con todos estos trajes de boda, espectacular. Hay que felicitar a mi gitano, porque la hija está a la altura del padre. ¡Qué barbaridad! Que mañana tenéis al gitano, que no os olvidéis que está a partir de las 6 de la mañana. Que esto es COPE, que es la mejor radio que podáis oír. Que nos vamos nosotros, el retén del finde, pero que vienen todos los grandes. Carlos Herrera, José Luis Pérez, Pilar Cisneros, Espósito, Colmenarejo. Y que nos despedimos Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea, María Gallén, Jesús García Ercilla, Natalia Escobar y Marcos Manchado, que llevaban ambos el control y el control central, y que Cristina López Schlichting os dice, como siempre, adiós,
España.
España.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.